Bueno, daremos inicio a la segunda parte de este seminario con la conferencia Guía para la elaboración del manual de procedimientos a cargo de Juan Luis Villegas Palma, coordinador del área de planificación de la Dirección General del Archivo Nacional, quien tiene 17 años de experiencia para laborar en diferentes instituciones en esta área, 10 específicamente en esta institución.
Buenas tardes. Vamos a dar un chancecito a que esté la presentación aquí en pantalla, en la pared, pues, para poderla llevar. Tal vez si apagamos un poquito la... Sí, bien, sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Villegas Palma. Trabajo en planificación de acá del Archivo Nacional hace ya prácticamente 11, 10 años. En labores de planificación y análisis administrativo. Sarita me pidió, la jefa del Departamento de Servicios Archivísticos Externos, compartir con ustedes una guía metodológica que elaboramos en el Archivo Nacional para diseñar, levantar lo que es el manual de procedimientos. Ustedes saben que por ley general de control interno, la ley número 8292, establece como una de las actividades de control, responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, contar con manuales de las principales rutinas de trabajo. Y los archivos, como parte integrante de las instituciones públicas, no se sustraen de esta realidad. Entonces, si bien la presentación indica que es para Archivo Nacional, es aplicable para cualquier archivo, ¿verdad? Básicamente, la agenda de la tarde sería la siguiente. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la guía, algunos conceptos básicos para poder distinguir y diferenciar lo que es un procedimiento, un trámite, el manual como tal, un proceso, la importancia, las ventajas que tiene de contar con un manual de procedimientos, algunos alcances del manual. Vamos a ver que hay procedimientos de carácter institucional que transversalizan una organización y también procedimientos que se llevan a cabo en una única unidad administrativa. Las etapas del diseño de un manual de procedimientos, que son básicamente 4, está la planeación, la investigación de la situación actual, el análisis de los procedimientos y la fase de aprobación y divulgación. Yo traigo por ahí un ejemplo para que podamos verlo en pantalla de un procedimiento, cómo se describe de igual forma la diagramación del mismo. Veremos también algo de la integración del manual y por último hablaremos algo de la actualización de los manuales. Les repito, como el objetivo de la guía es básicamente contar con una herramienta metodológica uniforme, un manual de procedimientos busca normalizar el trabajo dentro de una institución, en el caso de ustedes dentro de un archivo, garantizar que un trabajo siempre se va a hacer de la misma forma, eliminar eso que un día hago el trabajo de una forma, al día siguiente lo hago de otra, o que dependiendo de un funcionario se hace de X o Y manera. La intención de un manual es eso, es normalizar, y en este caso de la guía pretende es difundir a nivel metodológico, ¿cuál va a ser, en el caso del Archivo Nacional, los pasos o la metodología que se va a utilizar para la identificación, descripción del manual de procedimientos? Con ello cumplimos con la Ley 8292, Ley General de Control Interno. Algunos conceptos básicos que a veces tienden a confundirse: trámite, procedimiento, proceso y manual de procedimientos, que no es lo mismo. Un procedimiento es un conjunto de rutinas, pasos, ordenados cronológica, lógica y secuencialmente. En la cotidianidad, acá en el Archivo Nacional, cuando hacemos una descripción de un procedimiento, es usual que el trabajador sepa cómo hace el trabajo, pero a la hora que uno lo pone a ponerlo uno le dice, lo solicita que lo describa por escrito, a veces no se hace, o la mayoría de veces pierde la perspectiva de que debe ser cronológico, que debe ser secuencial, que debe ir con una numeración del 1 al infinito. Eso lo veremos más adelante. Pero básicamente un procedimiento son un conjunto de rutinas, pasos, actividades para realizar una función dentro de un proceso, una actividad para generar un producto o un servicio. Es la parte que nosotros como empleados públicos nos corresponde. El manual es un simple documento, es un documento que va a contener un conjunto de procedimientos descritos, diagramados, va a contener información de la institución como base legal, objetivos. Eso lo veremos más adelante en un detalle. El trámite es la contraparte, es lo que el usuario debe hacer para accesar un servicio. Son esos pasos que la administración pública o el Estado ha regulado a través de diferentes normas, leyes, para que el usuario, el cliente, pueda tener acceso a un servicio. Entonces hay una serie de requisitos que ellos deben de cumplir. Entonces verán que son las dos caras de la moneda. El usuario hace una serie de trámites y nosotros, para brindar un servicio, realizamos una serie de procedimientos, una serie de rutinas dentro del quehacer de cada institución pública. La ley 8220, sí, la ley de simplificación de trámites, ustedes saben que obliga a las instituciones públicas a publicitar en la Gaceta, en un medio electrónico, si es factible, y en un diario de circulación nacional, los principales trámites para que el usuario los conozca. No dice procedimientos, son los trámites que el usuario debe realizar a la hora de gestionar un servicio. El proceso es algo más macro. El proceso, estamos hablando de una serie de fases relacionadas entre sí, las cuales interactúan y a partir de un insumo van a generar un producto o servicio. Podríamos decir que un procedimiento describe las diferentes fases de un proceso, no a la inversa. Bueno, la importancia de un manual, algunas de las razones de contar con un manual, prácticamente la primera sería porque es un mandato legal, ¿verdad? Les decía la ley 8292, pero aparte de eso, permite conocer cómo funciona una unidad administrativa. Hacer el levantamiento de los procedimientos, vamos a conocer no solamente cómo se realiza, sino su cultura, se va a ver reflejada la estructura ocupacional que tiene la institución dentro de ese manual de procedimientos. Orienta a los empleados, orienta a los nuevos empleados durante el proceso de inducción y a los que ya existen sobre cómo se deben de realizar las rutinas de trabajo. Apoya la delimitación de competencias, esto es muy importante. En ocasiones, bueno, es un arma a doble filo, ¿verdad? Nos puede salvar como funcionarios públicos si seguimos todo un procedimiento conforme está aprobado. Si violamos ese procedimiento, pues también podría ser utilizado en contra nuestra, porque hicimos algo que excedía nuestra competencia. Evidentemente a la jefatura y al mismo funcionario le facilita las actividades de control. Genera información básica para todo el proceso administrativo, toda la parte de dirección, planificación, control, evaluación. Nos va a permitir también poder establecer indicadores de eficacia, de gestión, etcétera, durante el desempeño de las tareas. Lo que les mencionaba en la fase de inducción, la importancia. Yo no sé cuánto les ha sucedido cuando entramos a trabajar la primera vez, a quienes nos facilitaron un manual de procedimientos, de donde viniesen las principales rutinas. Por lo menos yo pienso que a uno de algo le serviría. Hay cosas que tal vez a un manual se puedan escapar. Sin embargo, es de una gran ayuda para un nuevo empleado en esa fase de inducción conocer ante quién debo gestionar tal documento, tal proceso, quién decide, quién no decide, quién controla. Bueno, y el manual, les decía, pretende uniformar, normalizar el quehacer de una institución, de un departamento. Cuando hablamos de alcance, estamos hablando de que los procedimientos básicamente vamos a encontrarlos en una institución pública, bueno, en cualquier organización privada y sin fines de lucro, básicamente dos tipos de procedimientos, una especie de clasificación podríamos decir. Procedimientos de orden institucional, que son esos que van a transversalizar una organización, Por ejemplo, les podría poner acá en el Archivo Nacional el asesorías en materia de conservación de documentos. Desde que ingresa la solicitud, pasa por la Dirección General, la remiten al Departamento de Conservación, el Departamento de Conservación visita la institución, emite un informe, etc. Hay una serie de unidades administrativas que empiezan a participar y que van agregando valor una a otra durante todo ese procedimiento. Habrán procedimientos que son los menos, que se focalizan exclusivamente dentro de una unidad administrativa. Entonces, hablamos de que el alcance básicamente puede ser de orden institucional o a nivel departamental específico. Al inicio les mencionaba las etapas del diseño de un manual de procedimientos. Básicamente cuatro, ¿verdad? La planeación, la investigación de la situación actual, el análisis de la información y la fase de aprobación, que es muy importante. Siempre se recomienda, obviamente, que sea el máximo jerarca quien apruebe un procedimiento, ¿verdad? En la fase de planeación tenemos la definición del objetivo. Hay que levantar un inventario de los procedimientos de la unidad administrativa, incluyendo, ¿verdad?, tanto los de orden institucional como los a nivel específico, y evidentemente formular un plan de trabajo. En esa fase de planeación tenemos como algunas herramientas o algunas pistas o no sé ni cómo llamarle, normas, para poder identificar un procedimiento, algunas ayudas. Todo procedimiento tiene un inicio que por lo general es un insumo, ya sea una solicitud de información escrita, verbal, un correo electrónico, una petición. En ocasiones el plan anual operativo ya lo programa, entonces, pero siempre tiene un inicio. Son repetitivos, con mayor o menor periodicidad. Qué sé yo, por ejemplo, la formulación del presupuesto, si bien no se formula todos los meses, pero se sabe que se formula siempre en los meses de mayo y nosotros en el mes de septiembre tenemos que completar la fase de presupuesto. En un archivo, la organización de fondos documentales prácticamente es un procedimiento constante. El préstamo o la facilitación de documentos a usuarios es un procedimiento que se repite constantemente. Hay una solicitud. Están compuestos o conformados por pasos secuenciales. Vamos agregando valor uno a otro. Y casi por regla general, no siempre, pero casi por regla general, los procedimientos utilizan formularios. En la fase de investigación de la situación actual, viene lo que denominamos la recopilación de la información o el levantamiento de la información, que siempre se recomienda que la persona que recopile o levante la información sea quien realiza el procedimiento, porque es quien realmente conoce cómo se hace el trabajo. Por lo general, con ayuda de algún analista en materia de planificación, el área de análisis administrativo, por aquello los aspectos de forma y algunos tecnicismos, pero lo que se recomienda es que la persona que realiza la tarea sea la persona que la describa. Se hace un registro y se documenta el procedimiento y el diseño gráfico. Vamos a ver cada uno de estos ítems. En ese levantamiento tenemos la estructura. Tenemos una portada del procedimiento. Ahorita vamos a ver aquí un ejemplo de una portada de un procedimiento de conformidad con esta guía metodológica. Hay que esbozar un objetivo. El objetivo de ese todo procedimiento tiene un objetivo. O sea, hay que sentarse y meditar para qué se realiza el trabajo, cuál es la finalidad que se persigue. Y una parte muy interesante acá que nos ha resultado muy provechoso en el Archivo Nacional es el marco legal, inventariar el marco legal atinente a ese procedimiento en específico, esbozar las políticas de operación. Vamos a ver también ahora, seguidamente, algo de eso. La descripción narrativa del procedimiento, la diagramación y los formatos o formularios. En la portada ubicamos el logo, el nombre de la institución, y vamos a llevar un control de las copias, un control, un número, identificamos con una P el número de procedimiento. En hoja indicamos el número de consecutivo de la página, y en el D el número total de hojas de que se conforma ese procedimiento. Identificamos quién lo realizó, ¿quién lo analizó, quién lo revisó y quién lo aprobó? Y en algunos casos también se incluye la duración en el caso que tenga algún plazo legal establecido. Ahí tenemos un ejemplo en la... Ahorita lo vemos también con un caso real. Tenemos un ejemplo de una portada de un procedimiento en el Archivo Nacional. A mano izquierda ubicamos el logo, en el centro el nombre de la institución y el control del procedimiento y el número secuencial de páginas al lado derecho. Identificamos el nombre del procedimiento hacia el centro y inmediatamente abajo quién lo realizó, quién lo revisó y quién lo aprobó. Voy a salir un momentito del PowerPoint para verlo acá ya en un ejemplo. Yo no sé si... Ok. Acá tenemos el logo del Archivo Nacional. Y aquí lo que les decía, ¿verdad? Dice que el procedimiento tiene una hoja de 11 que se conforma. Eso es para facilitar la ubicación y la localización de los documentos. El nombre del procedimiento, que en este caso dice... elaboración de actas y comunicación de acuerdos de la Junta Administrativa. Y ahí identificamos quién levantó la información, que dice fue el secretario de la Junta Administrativa, el analista que trabajó conjuntamente con don Bernal, las personas que revisaron, que en este caso fue la directora y subdirectora general, y quién lo aprobó, en este caso el máximo jerarca de la Junta Administrativa, indicamos ahí también el número de acuerdo y fecha. Sesión 31-2005 del 16 de noviembre del 2005, acuerdo número 3. Esto en cuanto a la portada, ¿verdad? Siguiendo con el procedimiento, en la siguiente página, después de la portada, inmediatamente identificamos cuál es el objetivo que les decía al inicio, ¿verdad? Describir la finalidad de ese procedimiento. Debe evitarse el uso de gerundios, qué sé yo, se redacta en infinitivo y debe ser un objetivo omitir las abreviaturas, debe explicitar cualquier nombre, digamos, de una institución, a veces, qué sé yo, Mideplan, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. El objetivo debe responder a la pregunta de ¿para qué se ejecuta el trabajo? ¿Para qué realizó ese procedimiento? En esa misma portada, en esa misma segunda plana, vamos a identificar las bases legales o reglas jurídicas. Vamos a jerarquizar las normas. Primeramente, desde la Constitución Política, si tuviera rango constitucional, seguimos con toda la escala jerárquica de las normas. Hay que ser explícitos, ¿verdad? Identificar el número de ley, reglamento, decreto ejecutivo, acuerdo, etc. Acuérdense que la idea es que esto sea una herramienta útil, que pueda ayudarle a la persona que realiza el trabajo, o al nuevo empleado, o al que está fiscalizando, controlando, planificando, poder ir directamente al marco legal y verificar si uno cumple ese marco normativo. Anotar brevemente cuáles son los artículos que están afectando el procedimiento y una breve, sucinta descripción de qué es lo que afecta, digamos, cuál es la responsabilidad o competencia que la norma le dicta ese procedimiento. Las políticas, bueno, una política básicamente es una directriz. Por lo general las políticas dentro de las instituciones públicas a veces están escritas, pero a veces no están escritas, ¿verdad? Entonces la idea es recopilarlas, si es que no están escritas, esas políticas, al ser levantado la propuesta de políticas, esa directriz que va a guiar ese procedimiento y someterlo a análisis, revisión y aprobación de la autoridad competente. Ahí tengo un ejemplo y luego vamos a ver el otro ejemplo, el que antes les puse en pantalla. Igual retomamos con el logo, el nombre de la institución, el control secuencial de la paginación. Ahí vemos el objetivo, bueno, es un caso ahí, y el fundamento legal, el reglamento, leyes, políticas. Sigamos con el otro ejemplo nuestro acá para verlo. En la segunda página, bueno, ahí tenemos el objetivo, por ejemplo, de este caso de elaboración de actas y comunicación de acuerdos. Dice, establecer un adecuado registro documental de las deliberaciones y acuerdos tomados por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y una gestión eficiente de comunicación de sus decisiones. Ese es el objetivo que se esbozó para este procedimiento en concreto. Y vean ustedes que identificamos inmediatamente todo el marco normativo, las leyes, Ley General de la Administración Pública, identificamos el número de ley, la fecha de la promulgación de la ley, el artículo que afecta en concreto el procedimiento y básicamente en dos, tres renglones qué competencia o qué atribución le da o qué responsabilidad le da dentro de ese procedimiento. Así con la Ley del Sistema Nacional de Archivos, con la Ley General de Control Interno y a nivel reglamentario, con el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Ahí vemos las políticas de operación, aquí esbozamos unas 5 o 6 políticas de operación. La guía pretende hacer un práctica, digamos, hacer menos árido los conceptos, digamos que a veces recibimos charlas de manuales de procedimientos, cursos, y no se lleva a la parte operativa, no se operativiza. Eso fue uno de los objetivos que nos trazamos cuando diseñamos la guía. Bueno, ok, eso a nivel teórico, ¿cómo llevarlo a cabo a la práctica? Inmediatamente después de haber identificado los objetivos, el fundamento legal y las políticas, procedemos a describir el procedimiento. Es la parte esencial del procedimiento en donde vamos a narrar en orden secuencial y cronológico, paso a paso, qué es lo que se hace. Vamos a ver algunas, también algunas reglas, algunas herramientas, algunas normas para hacer esa redacción. No es una redacción común, cualquier redacción, hay toda una normativa ahí para levantar un procedimiento. Y vamos a ver, continuar con el ejemplo que les traje esta tarde. Bueno, lleva, ustedes ven ahí, lleva el nombre del procedimiento, continuamos también con el control de copias y identificamos la unidad responsable o el cargo. Pudiera ser que sea el cargo o puede ser la unidad, el departamento, el proceso. No identificamos personas. Acordémonos que nosotros somos transitorios dentro de la función pública y entonces a veces ponen el nombre de la persona, ¿verdad? No, o sea, ponemos jefe del departamento, archivo central, planificador, encargado de presupuesto o alcaldía municipal, etcétera. Identificamos el cargo o la unidad responsable. Identificamos también la actividad y la parte también de documento que lo vamos a ver ahorita, qué es lo que vamos a identificar en esa columna. Nosotros aquí utilizamos letra Arial 12, que es la letra, digamos, a nivel internacional recomendada para incluso personas con problemas de agudeza visual. En la unidad responsable, lo que les decía, anotamos la unidad o el cargo. Ok, si una unidad administrativa o un cargo ejecutan varias actividades secuenciales, la 1, la 2, la 3, la 4, en la columna del responsable solo anotamos la primera vez la persona que interviene, el cargo o la unidad que interviene. Volvemos a cambiar de responsable cuando intervenga otra unidad u otro cargo. Eso es para no saturar la parte descriptiva de información. Enumeramos cada rutina de trabajo con números arábigos del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Durante esta fase de descripción, de levantamiento de la información, hay que tener presente, ¿verdad?, que cuando uno hace este análisis, por lo general, uno también va racionalizando un poco el quehacer de la oficina. Y ahí a veces se puede detectar duplicidades, omisiones o trabajo excesivo que se está haciendo y a veces sin ningún valor agregado. Todo eso aquí lo consideran durante ese levantamiento de la información. Y algo muy importante es que la descripción de cada rutina la iniciaremos con conjugando un verbo en la tercera persona del singular, en tiempo presente. Inicia, ejecuta, realiza. No se utilizan infinitivos, ¿verdad? Como realizar, tramitar, o por ejemplo a veces utilizan planificación de actividades. No, planifica porque estamos identificando la unidad y el cargo. Entonces se lee de esa forma. Ahora lo vamos a ver. Cuando se describa cada rutina hay que ser concreto, que cualquier persona lo pueda entender, ¿verdad? Por ahí decían ahí, a prueba de tontos, ¿verdad? Que cualquier persona que coja ese procedimiento, lo lea, lo entienda dentro de la organización. Si es posible, utilizar palabras que engloben a otras. A veces empezamos a hablar y hablar y no aterrizamos, pero entonces la idea es ser concretos, breves. Algunos hasta recomiendan que cada rutina no tenga más de 30 palabras, pero es discutido. No olvidar que cada rutina debe ser cronológica, lógica, secuencial. Y algo muy importante, en ocasiones la persona que está describiendo el procedimiento, como ya sabe lo que hace, le parece muy evidente y muy obvio, pero resulta que no es tan obvio para otras personas. Por lo menos yo como analista acá, cuando trabajo con los compañeros de otras áreas, se me presenta con muchísima regularidad. Y yo pregunto, ¿y esto qué pasó con esto? Bueno, ellos saben y lo ven muy obvio y lo asumen así. Pues eso hay que explicitarlo, para que cualquier persona que lo lea, le digo, lo entienda. Y si llegó un nuevo empleado, no tenga que andar preguntando ni adivinando, sino que quede todo dentro del documento. En la columna de documento, vimos que eran 3-4 columnas. La primera era el responsable, la actividad y documento. En esta última vamos a consignar todos los documentos que ingresan al flujo o que se generan durante ese procedimiento. Solamente se anota la primera vez, independientemente del tratamiento que a ese documento se le dé a lo largo del recorrido por diferentes unidades. Lo mismo, es para no saturar también el manual de información. Al final anotamos la frase fin del procedimiento. Aquí está este ejemplo, pero vamos a verlo mejor aquí en vivo. Ok, veamos acá que después de las políticas, acá, bueno, identificamos el nombre del procedimiento, ¿verdad? Elaboración de actas y comunicación de acuerdos de la Junta. Y vemos que aquí tenemos la columna del responsable, describimos las actividades y documento. Vean acá que están numerados secuencialmente. Ahí empezamos, ¿verdad? Recibe, traslada, recibe, solicita, convoca, elabora, revisa. Ahí hay una decisión, siempre que revisamos hay una decisión, está bueno, está malo y qué pasa, ¿verdad? Etcétera. Acá vemos también que donde dice secretaria, el siguiente paso secuencial lo realiza la misma persona, la secretaria. Les decía al inicio que lo indicamos solo una vez, ¿verdad? El paso número 3 vemos que ya cambia de responsable, entonces lo indicamos el nuevo responsable. Entonces, ¿cómo se lee el procedimiento? Bueno, se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Secretaria recibe la correspondencia de la Junta Administrativa y la nota en la base de datos registro. Ahí inició. Vemos que hay un insumo, es una entrada, es una correspondencia que está ingresando, activa un procedimiento. Y ahí tiene, no sé, son como, pues bastantes rutinas de trabajo, son. Pasos que hubo que hacer para la elaboración de actas y comunicación de acuerdos en la Junta Administrativa del Archivo Nacional, tomando en cuenta todo lo del valor agregado que cada uno va realizando, las diferentes unidades, cargos, tomando en cuenta los diferentes mecanismos de control que deben existir. La idea, según la Ley General de Control Interno, es al levantar un procedimiento, es no solamente saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, sino preguntarnos si el mismo responde a mecanismos de control, si hay un sistema de control interno diseñado, medidas que la administración planifica y ejecuta para proteger, garantizar la confiabilidad de la información, en este caso, digamos, porque es por ser actas y comunicación de acuerdos, podría ser para la protección de activos. Entonces, a la hora de hacer el levantamiento hay que tener presente eso, ¿verdad? No solamente es describir lo que hay, sino es racionalizar también la parte de control interno, visualizar a través de las diferentes rutinas los mecanismos de control. Y vean ustedes que a mano derecha se van identificando los diferentes documentos que ingresan o se generan durante el procedimiento. Ok. Luego viene la parte de diagrama. No sé quiénes tienen acceso a algunos software, a algunos programas para diagramar. Está el Visio, no sé si alguno tiene el Visio. Nosotros acá tenemos el Visio de la licencia, trabajamos con ese creo que también el PowerPoint permite, que es un poco más artesanal, pero sí permite también diagramar, y creo que también Excel. Antes existía, no sé si todavía existe el Flow, para diagramar lo que son los procedimientos. Entonces un conector conecta una parte de un procedimiento dentro de una misma página, y el esa figura ahí, no sé, un cuadrado ahí como medio triangulado al final, representa un enlace con una, cuando un procedimiento es muy largo, 15, 30, 40 pasos por lo general, a la hora de hacer la diagramación nos va a llevar 3, 4, 5 páginas. Bueno, aquí vamos a conectarlo. Eso es un conector, nos indica que pasamos de una página a otra página. Algunas recomendaciones para el uso y aplicación de los símbolos. Dice no utilizar en el mismo lado del símbolo varias líneas de entrada y salida. Por claridad no debe haber más de una línea de unión entre dos símbolos. El símbolo de decisión nunca, nunca se enumera. Las líneas de unión se deben representar con líneas rectas. Los símbolos deben de tener un tamaño todos uniforme. Dentro de cada simbolito vamos a redactar a describir lo que se llaman las reglas de ejecución, que son en breves palabras, 4 o 5 palabras, cuál es la acción que se está ejecutando. Anotar el nombre completo de las unidades administrativas, evitando siglas, si se puede, ¿verdad? A veces es muy difícil porque hay nombres muy largos. ¿Qué sé yo? Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Eso es muy largo, hay que abreviarlo. El símbolo de documento debe contener el nombre original de la forma como se utiliza. Y el símbolo de conector puede ser alfabético o numérico, que les decía antes, para conectar un procedimiento con una página con otra página de un procedimiento. Veamos el ejemplo que yo les traigo aquí diagramado. No sé si se puede ver. Acá identificamos el nombre del procedimiento de elaboración de actas y comunicación de acuerdo de la Junta Administrativa. Si ustedes se acuerdan, aquí habíamos terminado en la página 11 de 17. Bueno, acá iniciamos con la página 12 de 17, es secuencial, ¿verdad? Y acá vemos que identificamos las diferentes unidades o cargos. Junta Administrativa, está el mensajero que no pertenece a la Junta, está la secretaria, el secretario de la Junta, el director ejecutivo, los miembros, presidente de la Junta. Y vemos ahí que empezamos a describir el procedimiento. Es mucho más fácil leerlo gráficamente, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La secretaria recibe y registra correspondencia. Ahí vemos un documento que ingresó, una circular. Traslada la correspondencia al director ejecutivo. Vamos numerando, ¿verdad? 1, 2. La misma numeración que está en la parte textual va en la parte gráfica. Traslada correspondencia al director ejecutivo. El director anota en la correspondencia si es resolutiva o informativa, etcétera. Y vamos viendo cada uno lo que va haciendo. Y vamos viendo con la flechita, la flecha indica la dirección del flujo. Acá vemos que hay un conector. Esto significa que sigue en la siguiente página en donde diga, bueno, aquí yo creo que no lo traigo porque no lo traigo, solo traje este ejemplo. Pero inmediatamente en la página siguiente aparecerá el conector A y continuará describiendo el flujo. Evidentemente 60 y resto de pasos no nos van a acabar en una página, ¿verdad? Entonces vean, es bastante útil para quien realiza el trabajo, para quien planifica, para quien controla, tener diagramado, descrito el procedimiento. Les decía que el procedimiento también debe llevar formularios. En el caso nuestro, no, fueron publicados desde el año 2002 en el Diario Oficial La Gaceta, en medio electrónico y también en un diario de circulación nacional, para que el usuario sepa básicamente cuáles son los instrumentos administrativos que debe utilizar a la hora de solicitar un servicio. La tercera etapa, después de que hemos realizado el levantamiento y la descripción de la información, viene una fase, digamos, de análisis o de raciocinio, de racionalidad de lo que se hizo. Acá nosotros lo hacemos conjuntamente, la unidad administrativa con el área de planificación. Se revisa que siga un orden lógico y secuencial todas las rutinas de trabajo, que sea sencillo, claro, si se puede mejorar, combinar, fusionar, eliminar alguna rutina, si existen cuellos de botella. A veces cuando hacemos estudios nos damos cuenta de que existen lo que llamamos esas presas que hacen que se atrase una gestión de un usuario. Nos cuestionamos si realmente ese procedimiento, así como está diseñado, permite cumplir con el objetivo que al inicio esbozamos, si reúne los requisitos de control interno. Evidentemente, si alguna respuesta ya es negativa, pues se hace la mejora que corresponda y se eleva el procedimiento para aprobación del jerarca, en el caso nuestro de la dirección primeramente, y después en alzada a la junta administrativa. Y luego le damos difusión a lo interno al procedimiento. Se le entrega a cada funcionario involucrado o a cada unidad administrativa involucrada y está disponible en papel y en medio electrónico para quien lo desee. Bueno, ahí ya vimos los ejemplos que yo traje acá. Esto era un ejemplo que en aquel momento expusimos del registro de testamentos. Después de que tengamos el manual, los diferentes procedimientos aprobados, por ejemplo, a nivel de un archivo central de un gobierno local, podríamos hablar de procedimiento de préstamo de documentos, de las transferencias de documentos que deben realizar los archivos de gestión al archivo central. Habría que ver también si algunos microfilman, no sé, la parte de conservación de los documentos, etcétera. Hay diferentes procedimientos que se podrían identificar. Hay que hacer una integración del manual, ¿verdad? El manual como tal no es un procedimiento al lado, es un conjunto de procedimientos. Una fase muy importante de los procedimientos es la actualización, sobre todo en las áreas administrativas, no tanto en la parte sustantiva o técnica. Si hay un cambio normativo o hay un cambio, a veces hasta los cambios políticos, ¿verdad?, inciden a nivel de trabajo dentro de una institución pública, es necesario revisar el manual. Nosotros recomendamos acá en el archivo cada 6 meses una revisión de los procedimientos, pero si se considera que en algún momento ocurrió algún cambio normativo, en ese momento el procedimiento debe actualizarse. Por mi parte, esa sería la presentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Ok, dijimos, a veces se tiende a confundir un poco proceso con procedimiento. El proceso, básicamente, es, les decía al inicio, son una serie de fases. El procedimiento, cuando uno describe un proceso, se complementa mucho con esta parte de procedimiento. Cuando uno describe un proceso, uno no describe rutinas de trabajo. Uno describe las diferentes fases entrelazadas, las cuales interactúan o actúan entre sí para transformar insumos en productos. Por ejemplo, yo podría hablar de que hay un proceso de reclutamiento y selección de personal. Es un proceso, y lo podría describir con algunas fases. La primera fase podría ser, no sé, aplicación de pruebas, la selección de candidatos a nivel macro. El procedimiento, yo podría utilizar un procedimiento para describir una de esas fases. Por ejemplo, cómo hacer un reclutamiento, cómo hacer una convocatoria. Pues yo podría agarrar esa fase y empezar a describirla minuciosamente. Un proceso puede agrupar varios procedimientos. De hecho, dentro del, qué sé yo, recursos humanos, hablamos de un pedimento de personal, cuando hacemos un trámite de pedimento de personal. Hablamos de, podría ser un ascenso directo, podría ser un ascenso interino, podría ser un concurso interno, un concurso externo. Y vean que todo eso está dentro de la fase de reclutamiento y selección de personal. En contratación administrativa, igual, ¿verdad? Hay diferentes fases, el pedido, está la el cartel, la publicación, la adjudicación. Y sin embargo, si queremos verlo a nivel de procedimiento, podríamos hilar más fino, irnos a compras directas, a licitaciones públicas restringidas por registro. Un procedimiento, Mario, es más operativo, lo llevas a un nivel de mayor nivel de especificidad. Prácticamente es describir paso a paso qué es lo que haces y qué tan específico lo vas a hacer. Eso depende de la cultura de cada organización y el nivel de control que se establezca. Pero el proceso en sí es algo más macro. Son fases o etapas, ¿verdad? No son rutinas de trabajo. ¿Alguna inquietud? ¿Todos tienen manuales de procedimientos? Bueno, no sé si. Proceso. La autoevaluación del control interno. Correcto. Sí, ahora nosotros acá en el archivo estamos, el manual nuestro ya va por 120, 130 procedimientos. Tenemos también el manual de procesos aprobado. Es importantísimo tener ambos instrumentos porque la evaluación de riesgo hay que considerarla a partir de los procesos y procedimientos, si no, no se pueden identificar los riesgos a los que estamos expuestos, ¿verdad? No. Correcto. Correcto. Bueno, digamos, la información nuestra todavía es información pública, ¿verdad? Está disponible, digamos, yo cuando dije está disponible, es que está disponible en planificación. Sí, yo no sé, Sarita, si alguien quisiera, no tendríamos ningún problema en facilitarla. Afines, correcto. 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 Sarita, ahí podríamos facilitación de documentos. Entonces yo coordino con Sara para ver la forma o el mecanismo de hacer llegar la información, no sé, por correo electrónico. Sí, ahí habría que ver nada más, digamos, que si sirve como referencia, porque cada organización tiene su propia estructura, cultura organizacional, etcétera. ¿Alguna otra inquietud? Estamos. Buenas tardes.
Agradecemos al señor Palma su presentación. Y para finalizar el ciclo de conferencias, escucharemos a María de los Ángeles Hidalgo, jefe del Archivo Central de la Municipalidad de Escazú, con la charla Elaboración de Proyectos Financiados por la Agencia de Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos.
micrófono, por favor.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser bastante rápida en dar esta charla porque sé que hay muchos compañeros que tienen que movilizarse a lugares bastante lejos, Pérez Celedón, Ciudad Cortés, creo que anda por acá. En realidad lo que yo quiero primero es instarlos a todos y a todas a que participen en el proyecto ADAI, en la Municipalidad de Escazú, la Municipalidad de La Unión y me parece que la Municipalidad de Montes de Oca. Hemos recibido este apoyo y nos ha beneficiado mucho. Muchas veces como encargados de archivos nos quejamos de que no nos dan dinero, de que no nos dan apoyo, que no podemos comprar cajas, que no podemos hacer nuestro trabajo porque no tenemos recursos económicos. Pero hay una gran opción en el proyecto ADAI, una para buscar los recursos necesarios y otra para mostrar que no solamente somos guardapapeles como muchas personas creen que lo somos, sino que también podemos realizar actividades, podemos gerenciar recursos para nuestros archivos y dotar de cajas que muchas veces hay compañeros que me han comentado que les cuesta mucho hasta que les compren cajas. Entonces cosas tan básicas para nosotros mismos las podemos financiar. Les quiero comentar que el programa DAI es un fondo financiero multilateral de fomento al desarrollo archivístico en Iberoamérica. Hay países miembros dentro del programa que son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México y Chile. El objetivo de DAI es conceder ayuda preferentemente a archivos u otras instituciones archivísticas, como por ejemplo la asociación, la ACA, ha recibido apoyo de parte de DAI. De los países que financian, que anteriormente les había comentado, el programa para llevar a cabo proyectos que redunden en la mejora de organización, conservación y difusión del patrimonio documental iberoamericano. El plazo de ejecución de los proyectos de ADAI son de un año. Como recomendación, muchas veces necesitamos organizar el archivo, tal vez eso no lo podemos hacer en un año o 8 meses que podría realizarse un proyecto, entonces se puede plantear en etapas. Entonces, si el proyecto lleva más de un año, la solicitud o el proyecto se desarrolla más de un año, corresponde entonces, podemos, como le digo, separarlo por etapas e irlo ejecutando. En la experiencia, digamos, que yo he realizado en Escazú, la primera parte fue la formación del archivo de gestión centralizado, la primera parte fue, las primeras 2 etapas fueron de organización y ahora estamos trabajando en la digitalización. Es algo que se puede trabajar también. Como podemos ver, la cuantía en que nos pueden ayudar en el proyecto ADAI se determina en función a los costos y naturaleza del proyecto seleccionados y no excederá de 17,000 euros. Yo creo que una ayuda de aproximadamente 10,500,000 colones para un archivo, si tenemos que ser pensar en grande, ¿verdad? ¿Por qué no nos pueden dar 10 millones de colones? Ahí va a depender mucho la justificación que nosotros demos. En Escazú particularmente no nos han dado todavía 17,000 euros, pero hemos andado por 5,250 euros, 3,000 euros, 2,000 euros en la primera etapa. Entonces, es una forma de financiarnos nuestros archivos. Por ejemplo, si ocupamos contratar una empresa para que nos ayude en la organización del archivo, no tenemos personal y nos dan 10,000 euros, si multipliquemos y veamos la gran ayuda económica que nosotros podemos recibir. Algo muy importante que tenemos que considerar que nos van a dar solo un 80% y que nosotros tenemos que dar una contraparte. Tal vez podemos decir sí, pero la municipalidad en este momento no puede dar ese 20%, pero si nosotros, yo lo que he hecho es que como yo coordino el proyecto, yo considero parte de mi salario como parte de la contraparte del proyecto, ¿verdad? Entonces, la municipalidad sí me está pagando el salario y yo lo pongo como una parte del apoyo al proyecto, ¿verdad? Para lograr ese 20% que tenemos que cumplir. Las solicitudes, tal vez pueden anotar esta dirección a los compañeros que estén interesados. Hay formularios ya diseñados para esta convocatoria. Tal vez nos podemos querer y complicar mucho a la hora de llenar los formularios. Y yo les puedo decir que es bastante simple. El formulario es muy amigable. No tenemos dónde perdernos al dar la información. por ejemplo, datos generales del solicitante. Estamos hablando del representante legal, nombre del alcalde, una dirección, un apartado postal, datos de la entidad, todos tenemos algunos antecedentes de la municipalidad. Yo creo que no es algo que nos lleve como mucho costo a la hora de llenar el formulario. El título del proyecto, muy importante. Como anteriormente nos comentaba Auxiliadora y el compañero que estuvo antes, tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Porque si definimos, por ejemplo, digitalizar el archivo de gestión centralizada en mi caso, pero yo a la hora de que tengo que justificarlo, no lo aterrizo, como digo yo, ¿verdad? Yo le llamo aterrizarlo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ese proyecto a la hora que lo están leyendo la persona no lo va a identificar y con el proyecto y lógicamente no lo van a aprobar. La cuantía solicitada, el mismo formulario nos va dando los pasos, se los reitero. Fecha de inicio y finalización del proyecto, le recuerdo que es un año. Descripción de la actividad con justificación o finalidades. Finalidad o finalidades, un objetivo general, específicos, hay un cronograma, cómo queremos hacerlo. Tal vez algunas veces nosotros nos aventuramos y queremos hacerlo como muy rápido, tomémonos el tiempo. Seamos conscientes de los procesos de contratación administrativa. Les cuento que ahora la experiencia del presente año en la Municipalidad de Escazú, el presupuesto estuvo 2 meses por asuntos políticos en el Consejo, 1 mes y medio en la Contraloría. Entonces, con esos plazos tenemos nosotros que también estar jugando para el cumplimiento del plazo que hemos dado a DAI. En el presente año nosotros solicitamos una ampliación porque esos 3 meses y medio significaron un atraso en la ejecución del proyecto, pero parece que sí se aprobó. Para el presupuesto hay una matriz que es muy clara, considerar la contraparte, el 20%, que nosotros podemos dotar de, se me ocurre, folder, prensas, carpetas colgantes, cajas, si nosotros podemos valorarlo, el salario de nosotros como coordinadores del proyecto, aunque no tengamos nosotros que estarlo haciendo, pero sí considerarlo dentro del 20%, como les había dicho anteriormente. Aquí les traigo un resumen de los proyectos que ha financiado DAI desde el año 99 hasta el año 2005. Yo no me puse a hacer a indicarles, digamos, cuáles fueron financiados a la Universidad de Costa Rica, cuáles al Archivo Nacional, cuáles a diferentes instituciones a nivel nacional que han sido apoyados. Sí les comento que han habido 9 proyectos en conservación, 4 en capacitación. Tal vez podemos notar que en organización hay 25 proyectos aprobados, en descripción 16 y en difusión 2. Tal vez nos quejamos de que no tenemos personal, pero en verdad los insto para que participen en estos proyectos. Son muy una buena manera de inyectarle recursos a nuestros archivos. Y aquí están los proyectos desarrollados por municipalidades. Fue directamente a lo que yo me dirijo. En el año 2003, la primera etapa del archivo de gestión centralizado en Escazú. Segunda etapa del archivo de gestión centralizada en Escazú, la digitalización y el archivo de gestión centralizada en Escazú y en Montes de Oca, la organización y conservación del patrimonio documental de los archivos de gestión. Como les dije, lo mío es muy muy rápido. Les quiero agradecer el espacio. Si alguno necesita ayuda a la hora de formalizar sus proyectos, yo con mucho gusto me pueden localizar en la Municipalidad de Escazú. Les recuerdo que la convocatoria es entre abril y julio de cada año. No desaprovechemos esta oportunidad que nos da el programa DAI para trabajar y lograr recursos para nuestros archivos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Usted lo puede hacer en 2 etapas, dependiendo de los recursos, ¿verdad? Si, por ejemplo, uno tiene un proyecto que le va a costar, por ejemplo, se me ocurre 20.000 euros, podría ser que usted lo pueda hacer hasta en 4 etapas, por lo que yo entiendo, ¿verdad? A DAI no lo limita uno a cierta cantidad de años a darle recursos. Lo que sí hay que luchar mucho es por justificarlos muy bien. ADAI, el programa, lo es depositado en la municipalidad como una inversión, me parece, ¿verdad? Como una ayuda. Y pues sí, nosotros en el momento que ya nos avisan que ya los recursos ingresaron, hay que hacerlo por medio de una modificación interna, después que venga la modificación, bueno, va al Consejo Municipal, luego va a la Contraloría y luego ya nosotros podemos empezar a hacer el trámite. Es un dinero que se debe reflejar en el presupuesto. No es que como que me depositaron en la cuenta y ahora sí yo hago las compras y hago las contrataciones como yo quiera, no. Todo se cumple con los procedimientos de ley. Hay muchas personas que me han comentado a mí, mira, yo no me voy a meter en esos trámites tan engorrosos porque eso es muy aburrido y hay que hacer mucha cosa. Yo no sé, es decir, para mí ha sido simple. Tal vez este año ha sido cuando ha habido un poquito más de complicación, pero ha sido por trámites administrativos, ¿verdad? Porque un presupuesto estuvo 2 meses en el Consejo y estuvo 1 mes y medio en la Contraloría. Pero en realidad los 2 años anteriores salimos muy bien y a la fecha estamos con la contratación y la empresa me dijeron que ellos me van a digitalizar en 45 días, trabajando sábados y domingos, parece que ellos van a trabajar, o yo también. Entonces vamos a poder cumplir con los plazos que se establecieron con el proyecto. Tinia y luego la muchacha.